Monja, no, de ningún modo, nunca. De este modo, templada día a día por la mano fuerte y suave de la madre, María Belletti, por convicción y espontáneo razonamiento, abandona el lujo, las vanidades, las locas fantasías y se entrega al bien con todas sus fuerzas. Así lo atestigua una vez más la cronohistoria. Pero en su nueva vida se le había metido en la cabeza una idea a la que daba una importancia capital. ¿Sabes? Dice en confianza a una de sus compañeras: he decidido mantenerme un poco distanciada de las hermanas. Podrían contagiarme la vocación y yo no quiero hacerme monja. Buena sí, pero monja no, de ningún modo, ni hoy ni nunca. Al corazón perspicaz de la madre, no le pasa inadvertido que también este temor era un preaviso de la llamada. Mientras tanto, María se sintió aguijoneada interiormente. Es una especie de malestar, una necesidad de tener las ideas claras. Vete a saber, quizá a pesar de todas sus resistencias, es precisamente el Señor quien la llama. Se lo dice al confesor, este la ataja rápido. Tú, religiosa, no pienses en ello siquiera. Eres muy ambiciosa y no te admitirán. Tanto mejor, piensa entre sí la antigua rebelde. En el fondo es lo que yo quería. Pero no parece que Dios sea del mismo parecer. Como es su costumbre, persigue a aquella a quien está llamando con insistencia amorosa. María se ve obligada a repetir su petición al confesor por segunda y por tercera vez. Al fin, María no aguanta más e irrumpe en la estancia donde la madre está reunida con sus colaboradoras. Apenas ha expresado su ardiente petición de ser aceptada como religiosa, el clima se pone al rojo vivo por la conmoción. La madre la atrae hacia sí, besándola en la frente. ¿Quieres ser mi hija? Le dice. Sí, también yo quiero ser para ti una verdadera madre. María Belletti, pequeña Magdalena en el remolino de Dios, vive en Mornese una espléndida juventud. Pasa de la intolerancia a cualquier disciplina, a una vida totalmente obediente y pobre, y recorre en breve tiempo un largo camino. Muere el 11 de noviembre de 1876. Acababa de cumplir 18 años. Animadora de la comunidad. Hacia fines de abril de 1875, a principios del mes de María Auxiliadora, hay una gran novedad en el colegio. Don Costamaña había ido preparando el ambiente para la llegada de una estatua de María Auxiliadora que, en cierto modo, debía evocar la efigie de la Auxiliadora de Turín. Al llegar la caja bien embalada, hermanas y muchachas acuden a porfía para verla enseguida y para festejarla. La colocan en una hornacina que había en el patio. La madre anima a todas a preparar una celebración llena de significado. ¿Tenéis preparada la llave de vuestro corazón? Pregunta a las hermanas y a las jóvenes. Bien, yo ofreceré a la Virgen las llaves de la casa para que María Auxiliadora sea la dueña absoluta. Pero en este momento ofrezcámosle todas las llaves del corazón, que ella lo reciba y lo entregue al Señor. Esta es nuestra superiora, afirma llena de alegría, la superiora de nuestra comunidad. Y a una que le pide una práctica ascética para el mes de María, le responde: creo que nada le será más grato que el empeño en renovarnos en el espíritu como las plantas en primavera. No añadamos nada especial, pero desde la primera señal de la cruz al levantarse hasta la última al acostarse, hagámoslo todo con atención y fervor renovados. Por la noche, si hace buen tiempo, se reúne la comunidad junto a la hornacina donde está la imagen de María Auxiliadora para entonar alabanzas y cantos. El 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, 12 nuevos miembros ingresan en la comunidad de Mornese. Las novicias, diferentes en carácter y en edad, están radiantes de alegría. Junto a María Belletti, la famosa rebelde, está María Bacchialoni, de 62 años, que pidió insistentemente a don Bosco que la dejara probar si podía con la observancia de la vida religiosa. Y está también Marieta Resi, dos ojazos de niña en una cara de quinceañera feliz. Había venido a visitar a sus dos hermanas mayores, religiosas en Mornese. Sor María le propone quedarse unos días más. Ella acepta encantada. Le gustaba escuchar a la madre estar con sus hermanas. Mornese era una familia. Ella estaba allí de maravilla. Un día la llama y, sin rodeos, en el patio le pregunta: ¿Estás contenta de estar aquí? Mucho, madre. ¿Te gustaría quedarte para siempre? Ojalá, pero tendría que hacerme monja. Oye, Marieta, si yo te mandara a una casa lejos de aquí y de tus hermanas, ¿tú, por amor de Dios, irías? Se produce una pausa. Las mejillas de Marieta enrojecen. Después, más con el brillo de sus ojos serenos que con la voz, la muchacha responde: Sí, iría. Sor María la acompaña en el descubrimiento progresivo del proyecto de Dios sobre ella, y Marieta responde con generosidad. La familia de Mornese es una floración de juventud en consonancia con la primavera que llena de savia nueva los pámpanos y los viste de hojitas en los viñedos. La madre, en medio de ella, es una presencia de sabiduría evangélica. Sabe que el buen sarmiento debe ser podado para que dé mejor fruto. Y hermanas como Emilia Mosca o Enriqueta Sorbone, las que están más cerca de su corazón, lo experimentan. No ha sabido interpretar bien mi pensamiento. Sin cumplidos, reiteradamente a veces, la madre le hace repetir una carta a Sor Emilia, la más instruida de la comunidad, si es preciso, delante de las alumnas. Pero luego, cuando encuentra alguna hermana más susceptible y un poco rebelde, no duda en decirle: ¿Ves cómo se reciben las correcciones? Aprende. Pisotead el amor propio, achicharradlo bien, procurad ejercitaros en la humildad y en la paciencia, escribirá la madre en abril de 1879 a las hermanas de las Piedras en un estilo rico de colorido y de vida concreta. Y a estas mismas les sugerirá el secreto divino de este empeño ascético. Conservad cuanto podáis el espíritu de unión con Dios. Vivid en su presencia continuamente. El ambiente de Mornese atrae como el imán, atrae a todos como lo demuestra este divertido episodio. El señor Sorbone ha venido a Mornese a visitar a sus hijas. Se ha traído consigo a César, 5 años, y una vivacidad que se gana las simpatías hasta de las Piedras. Pero a la hora de partir, no hay quien dé con él en ninguna parte. Ya puede Sor Enriqueta, la hermana mayor, llamarlo hasta hacer resonar el eco de su nombre de colina en colina. Sor María lanza a las hermanas Sorbone a recorrer todos los rincones de la casa, del patio y de la viña. Todo inútil. Parece que se ha perdido todo rastro de César. Al fin, cuando se alargan las primeras sombras, de un ángulo del patio se alza un llanto prolongado. Acude rápida Sor Enriqueta y lo ve asomar por la garita del perro. ¿Qué haces aquí, César? Sal fuera. Sí, salgo, pero tú me tienes en el colegio porque también yo quiero hacerme monja. Interviene la madre. Con su trato maternal y delicado, logra convencer a César, que parte con papá Constantino.